Ahí estaba la vampira Valen Echegoyen, que según tengo entendido, estamos en trámites para ver si viene a cantar unos temitas acá.
Bárbaro, me sirve.
Se encuentra con el vampiro. ¿Cómo te fue vos como vampiro?
Bárbaro, como siempre.
Un éxito.
Como todas las noches en las que practico el arte de succionar sangre ajena. No, es una forma de decir, es una metáfora de la vida.
Hermoso igual. Bueno, ¿saben qué? Tenemos visitas.
Sí.
Sí, hoy Charo puso así en su Instagram y me gustó el concepto de visita más que de entrevista. Los queremos, ya han venido a nuestro programa y nos van a contar de qué se trata estar en un barco llamado Loperman. Así que la bienvenida para Charo López y Adrián Lackerman.
¡Hola! Gracias por la invitación.
Y como eran visitas, los recibimos con más citas.
Esto es espectacular.
Nos angustia.
Esto es hermosa. Aparte, estamos sin almorzar.
Mesa dulce y salada, ahí aparte.
Exacto. Hay un poco de todo.
Plato principal, postre.
Dos pasos.
Así que pueden comer y contestar con la boca llena.
Ay,
está todo
lo que
permitido.
Siempre quise hacer en la radio pública.
Es lo más cerca que vamos a estar de estar en Mirta.
Claro. Alfajorcitos de maicena no había, porque si no hubiese sido inclusive más divertido.
Lindo, lindo.
Porque uno suele como escupir.
Sí,
coco.
Micro hay que comprar cosas con hojaldre.
Ah, también.
También, para que haga ruido ASMR.
Qué incómodo eso, ¿no?
Sí.
Que se te.
Comer hojaldre es lo peor.
Sobre
que
todo
hay.
Porque el hojaldre viene con mucho azúcar impalpable.
Sí.
Y uno queda como cocainómano.
Sí.
Que come.
Sí, sí, sí.
Y bueno.
Sí.
Y bueno.
Un oxímono.
Sí.
Que come. Eso
el
no existe.
Que come.
El cocainómano que come. Bueno, ¿cómo les va con la cocaína? No, con la.
Bien.
Con los ensayos. ¿Están en pleno ensayo? Me imagino 5 horas por día, con mucha disciplina, metiéndole un montón, ¿o no?
Mira, noto cierta ironía en tu. en tu pregunta. Claro. Pero ¿sabes que sí estamos ensayando?
Igual sí, me los imagino que sí.
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 Increíblemente, porque no es mi estilo para nada ensayar. Ah. Y ahora.
Mira, yo estoy muy inseguro, entonces también necesito ensayar, quiero estar más seguro, tranquilo, y no ensayemos. Yo el otro día le dije, cuando cerramos en el Piccadilly, le dije, ¿podemos ir a las 2 de la tarde al teatro antes? Y yo, sí, bueno, está bien.
¡Qué bien!
Sí, y yo descubrí algo nuevo, que es que a mí antes como de improvisar y siempre como que las cosas que me gustaban se iban y listo, ya está, se van. Claro. Y ahora como la oportunidad de recuperar chistes. Y construir sobre eso también le estoy encontrando un nuevo gustillo.
La repetición.
Sí, como de repente ahora tenemos tiempo como para armar unos chistes medios de salón y okay. Todo eso y está divertido.
Claro,
sí.
Y vos
explorando
porque seguro.
Nuevos confines de la comedia.
No, bueno, porque también yo no tengo la expertise, la experiencia performática actoral que tiene Charo.
Adri, no te tires
a más. No, pero es verdad que yo nunca estuve en teatro haciendo una cosa así, entonces es una experiencia nueva. Pero a la vez tiene como lo lindo de lo nuevo, pero quiero estar bien seguro, y a la vez también tengo mucha confianza, como yo la veo a ella que está tranquila, segura, la sigo, entonces yo medio como que eso que ella me genera, que es como confianza y seguridad, se refleja, ¿viste? Como que me rebota toda esa parte. Y eso está buenísimo.
Ya sé que funcione. Con José hablábamos al principio del programa esto del pluriempleo, en el que estamos todos metidos, pero que ustedes están en mil cosas. Por ahí no de lunes a viernes con lo mismo, pero el lunes a viernes haciendo algo distinto cada día seguro, ¿no?
¿Y por qué sábado y domingo no?
¿Y sábado y domingo?
¿Desde cuándo sábado y domingo no?
Perdón.
Qué privilegio sería, ¿no?
Claro.
¿Sos loco?
Pero ¿en qué momento les queda tiempo para sentarse a escribir? Para pensar
para
qué
ser creativos.
Tengo ganas de hacer, claro. ¿Cómo administran eso?
Yo creo que eso es medio como, es raro igual, es verdad, pero que es una complicación. A mí me gustaría tener más tiempo para ver cosas, ver películas, cosas que me nutran. Pero a la vez creo que hice eso mucho casi todos los años, hasta como 38 años hice eso.
Claro.
Y hay algo de eso que te va como cargando. Es como lo de la improvisación, que lo hemos hablado alguna vez. Cuando alguien dice, bueno, vos vas, te pones a improvisar. La improvisación es como algo que, bueno, voy y hago lo que me sale. Bueno, no es así. Es una construcción de un montón de tiempo, de experiencias previas, de probar, de estudiar, de trabajar, que después lo otro lo tenés adentro. No es que sale de todo. Pero es verdad que no tenemos tiempo.
Sí. Igual yo creo que tener tiempo tampoco es sinónimo de poder usarlo todo.
Claro.
Porque a veces por ahí no sé, decís, tengo 3 horas para estar escribiendo. Y te sentás y empezás como, bueno, mejor lavo la ropa. Como son 60 vueltas hasta poder sentarte y por ahí son 20 minutos que podés realmente escribir, que es cuando podés bajar la idea, entenderla y son 20 minutos o es media hora. Y todas esas 2 horas y media te sirvieron para hacer toda la carambola de ocio,
claro,
para que llegue eso. Es
o
como
ocuparse de la maternidad, claro, no es, también, es diferentes,
sí,
factores.
Y bueno, y a ver, a mí me pasa mucho que estoy haciendo otras cosas y voy anotando en el teléfono ideas para desarrollar. Y eso me sirve más. Porque no es como, no sé, tengo que hacer 20 pastas frolas, entonces en 3 horas hago 8. Claro, claro. No es algo así.
Otros tiempos.
Vas adelantando, sí, parte del proceso ahí. Cuando, claro, se te ocurre algo, pinta, lo,
sí,
guardas.
Mucho a la noche. Me voy a dormir y estoy ra, 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 ra. Entonces agarro el teléfono y escribo algo. Da, 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 y no sé, es como muy random la inspiración también.
Claro.
Entonces es difícil hacerlo rendir de manera como, pensarlo como si fuera, no sé, una fábrica de algo.
Y eso después en los ensayos funciona medio como en impro, ponele, que más durante la perfo, digamos, se va como configurando lo que querés hacer.
Sí, en los ensayos estamos, no sé, 2 horas contándonos estupideces, vi tal cosa, mira este video, me hace acordar algo y cómo puede ser, y por ahí hacemos agua mucho tiempo y después, es esto, y son esos 15 minutos productivos.
Claro.
Sí, no sé. Sí, es sí, muy así. Sí,
tiene que ver mucho con el día a día de todo lo que pasa fuera del ensayo para que el ensayo tenga un ratito de productividad.
¿Y cómo nació la idea de hacer la obra entre ustedes? Porque venían laburando juntos, hicieron un mundo maravilloso, algunas cositas más. Y
vamos a tomar un café.
Vamos a tomar un café. Sopa de pollo. Yo pedí sopa de pollo.
Muy bien.
Y estaba tomando ahí sopita de pollo.
Remedio infalible para la gripe. De hecho, sí, en un día te cura todo.
Y, no, y hacemos algo, qué sé yo. Y era como, yo venía haciendo una charla con Pedro, con Saborido. Podemos juntar eso, bueno, dale, hacemos, sí, algo, no sé
y
qué.
Y yo estaba también haciendo muchas giras con Noli y, claro, se me estaba complicando el tema de mi maternidad, tanta gira, no estar en casa y todo eso. A mí llegó un momento que se me empezó a hacer como muy pesado estar viajando todo el tiempo. Entonces le dije a Adri, tengo ganas de hacer algo acá, tipo una vez por semana, en Buenos Aires, como bajar a tierra y darle espacio. Bueno, hagamos algo, no sé qué, caminamos unas cuadras, pero ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? Y yo qué sé, y de repente salieron unas fechas y bueno, hay que hacerlo porque está la fecha.
Urgencia. Sí, sí, obvio. Sí.
Y era como, estaba bueno porque al principio era como más una charlita, ¿viste? Que era algo más que yo podía estar más controlado. Y de golpe era un... Estoy en bailo, me disfrazo. De golpe me encontré que estaba en un coso y a la vez está buenísimo, está re lindo.
El
hay
show
muchas
es
cosas.
Medio
el show,
sí, los gustos en vida.
Sí, realmente.
Hermoso.
Sí,
un buen concepto.
¿Qué clase de gustos, ponele?
Si a usted le gusta bailar, baile.
Perfecto.
Si quiere mirar video de Corona, los vamos a ver.
Me vuelvo loco.
Y así.
Porque en la gacetilla que nos pasaron, escrita, sí, por ChatGPT-4, eso es lo que dice la gacetilla, de
real,
hecho.
Es verdad.
Dice ahí que hay como un recorrido por distintos estilos de humor. Se lo propusieron así, como, sí, hagamos un poquito, sí, de cada cual.
Sí, es como un show mutante sobre el humor hecho con humor. Entonces es medio un poco ver los engranajes del humor, porque somos los dos así nerds de que nos gusta ver cosas de comedia, muy eclécticos, que nos gusta una cosa muy, no sé, muy armadita y tal vez una rareza de TikTok, y eso está bueno como el recorrido. Y ahí hay como un el teorema de Ben, que está Charo, yo, y Manu Calvet, y en el medio, en ese hueco, encontramos todas las cosas que nos gustan a los tres.
En esa intersección.
Sí, que sí. Manu Calmente es el que está haciendo como un poco está haciendo la apuesta y los audiovisuales, que es un genio.
Sí.
Y se armó algo ahí que está bueno. Hicimos un preestreno en el Piccadilly y quedamos re contentos y está divertido.
Y también lo que a cada uno de nosotros tres como que nos atraviesa en el humor, no sé, pero visto de un... O sea, tratamos de que la crítica sea un humorística en sí.
Claro.
Como hablamos de género, hablamos, no sé, de lo que son los varones hetero haciendo de maricas y son lo que son las maricas reales haciendo humor. Pero eso lo hacemos con videos y lo hacemos también como riéndonos de todo eso y más o menos cumpliendo como nuestros roles sociales reales, bastante estereotipados para faltándonos el respeto muchísimo,
muchísimo,
que es
muchísimo.
Lo que más nos divierte también.
Y hay, eso está buenísimo, porque hay que tener también cierto nivel de confianza para,
sí,
poder,
total,
faltarse mucho el respeto.
Claro.
Es, nos faltamos, claro, mucho el respeto y es muy y nos pedimos bastante.
Más ella, dice Adri.
Dame más. Sí, nos gusta. Un poco nos gusta que nos faltemos el respeto. Sí. Bueno, está bueno eso, ¿viste? Ver la falta de respeto consensuada, con consentimiento, claro, es lindo. Y es muy feo cuando no.
No lo hacemos.
Digo, cuando vos ves ajeno decís, ay, no, qué incómodo. Pero cuando está consensuado es lindo también.
Claro, sí. Es cuando hay ofensa un poco. Nos lo pedimos, como, decime esto, dale. Sí. claro.
Eso está buenísimo. Bueno, son dos grandes conocedores de la comedia. Adrián, me parece que es la persona que más ama el género, que más conoce, lo demuestra. Por favor, vayan a escuchar, no ahora, pero después, el podcast de comedia, que tiene invitados. Bueno, recién estábamos hablando del último de Alejandra Fleischner. ¿Es el último?
Es el último. Es el último, okay. Mañana sale otro con Homero Pettinato.
Ah, ok, perfecto.
Variadito y ecléctico. Sí. Que no se sepa qué viene, cuál puede venir después y antes, eso me encanta.
Y nada, es un tipo que ama, que conoce, que guiona, que labura mucho también en comedia. Y Charo, vos atravesaste todos los formatos posibles para hacer comedia.
Todas las tormentas.
En todos lados. También. Porque hiciste audiovisual, hiciste teatro, hiciste impro, hiciste guionado, hiciste sketch, hiciste de todo también. Sí. O sea que es como una especie de
tesis.
De tesis, de claro, es muy buena definición. De la comedia.
Sí, un poco sí. Y también nos gusta, desde la puesta en escena, es como, son dos reposeras y una heladerita. Claro. Como nosotros medio filosofando acerca de lo que nos parece a cada uno, de lo que vivimos, y también ejecutando un poco esto, un poco de impro hay un poco de podcast en vivo también. Hay un poco de participación del público, no sé, sí, medio como que estamos con todos nuestros superpoderes puestos.
Sí, está todo puesto ahí.
No hay más nada, después de esto ya está.
Ya está, chicos, eso quedó nada. Prima.
Hablábamos también del lugar que ocupa Adri para hacer comedia en edición especial, por ejemplo, en Un Mundo Maravilloso también, como que adoptás el lugar
de... RuPaul.
El conductor. El llamado Criticomedy.
Eso lo inventó ella.
¿Cómo es el Criticomedy? No.
Porque a Adrián siempre le preguntan, ¿cuál es el límite del humor?
¿Cuál es el límite del humor?
Claro, esa, a veces le pregunté en joda, cuando vino me contestó en serio.
Claro.
Ah, bueno, pero a mí me da un poco de pudor toda esa cosa de la expertise de eso.
De la solemnidad.
Sí, ¿no? Un poco de eso, me da no sé qué. La pero teorización. A la vez es como que yo lo que trato de hacer es siempre de hablar de las cosas que me gustan más que nada y lo que me apasiona y dándole lugar siempre a lo subvalorado que puede llegar a estar el humor como algo visto como un arte menor. Y me parece que yo lo que trato todo el tiempo es demostrar lo complejo que es, el laburo que tiene atrás. No sé, me parece que hasta el más... Desde Sergio Gonal hasta Alejandra Fleischner tienen un trabajo atrás espectacular de preocupaciones, de pensamiento, de elaboración, que a veces parece que, bueno, son ahí que son laburos menores y me parece que no. Más aún que a los humoristas y a las humoristas, cuando las invitan a los programas en general, suelen preguntarle poco sobre su tarea. Mm. Más los hacen, hacete un chiste.
Sí. Sí.
Hacete una imitación.
Laburame gratis un ratito.
Pero a Cristina Banegas no le hacen eso. A ver, hacen un Macbeth.
Haceme llorar.
Hacer un Otelo, no sé.
No, lo que es flashero, a mí que me gusta tu podcast.
Gracias, Carlos.
Confesiones. No, que también encontrás... muchos puntos en común entre personas que te parece que a vista gorda no lo tienen, como Gioia y Georgina Barbarossa, de repente dicen lo mismo del por qué hacer humor, sí, ponele.
Claro,
y eso
total.
Es re lindo, como que sí. En el oficio nos unen algunas cosas,
sí.
Por más que ideológicamente o la manera sea distinta.
Re. Y a veces pensás que hay humoristas, últimamente estoy dándome cuenta, hay humoristas que... se dedican siempre, se han dedicado a la comedia, al humor, y que no se sienten humoristas. No lo reconocen como humoristas. No, yo soy actor y hago humor.
Pero,
y después personas más prestigiosas.
Sí.
No, yo hago humor. Y bueno, y también a veces me toca hacer un papel serio. Me pruebo. Viste, como que es raro las miradas. Viste, cada uno tiene su pretensión distinta y la mirada externa es distinta a la que tienen los personajes. Eso es, también es lindo de la charla.
Hay algo que me quedó mucho de tu charla con Alejandra Fletchner y es esto de, primero, la valoración de la comedia, que nunca se le dio un lugar como se le da al drama, por ejemplo, en los premios, los grandes premios en el Oscar, claro, no se premian las grandes comedias o a los grandes comediantes. Y algo que me pareció revelador es esto de ver la comedia como un ejercicio de mucha inteligencia y de pensamiento, que el drama más apela a la emoción y la comedia al pensamiento. Como vos te reís porque hay algo que en tu cabeza hizo, descifró el laberinto y te cayó la ficha. Sí. Y por ahí el drama es apelar un poco más a que se te remueva algo que vos sientas en tus emociones.
Sí, sí, creo que los dos son para el pensamiento. O sea, los dos en algún momento. Pasa que el otro está más vinculado con lo dionisíaco, que es más como la joda, el libertinaje, el disfrute. El disfrute.
Sí, pero también
y es culposo también, sí.
Es la opinión. El humor tiene una clara opinión.
Contra, sí. Y aparte entra más.
Entra
más. Porque, sí.
Chicos.
Queda, deja. Entra la risa.
Porque claro, donde entra la risa.
Entra la longaniza. Eso también hay que decirlo.
La verdad que sí.
Porque es verdad. Dionisíaco, ¿verdad?
Es mucho más fácil.
Pero al fin y al cabo.
Es más fácil culiarte a alguien haciéndolo reír, bueno, haciéndolo llorar. Digo, ya que hablamos de eso.
Es verdad.
¿O no?
Sí.
Es verdad. Dos, tres chistes.
Qué rara la gente que llora durante el culeo.
No, esa gente.
No sé si les pasó alguna vez.
No sé en qué andaba. No,
pero gente que no sé, o se emociona.
Sí he visto, pero ¿viste? Durante la verdad que no.
O masturbándome, eso sí. Llorar masturbándome, eso puede ser.
¿Llorar a la vez?
Eso nunca lo entendí.
¿En el mientras tanto?
Eso nunca lo entendí.
¿Es de principio a fin que te masturbás o es en el momento específico de. Bueno. No, bueno, ustedes también corren el límite.
No,
que
no, sí,
había límite.
Se ha corrido.
Está bien.
Se ha corrido fuerte.
Yo no hablo no por pudor, sino porque no me ha pasado, pero no tenía
son todas,
ningún problema.
Respetamos, cada uno hace sus relaciones.
Claro.
Como quiere,
como
puede, siente.
Sí. Como puede.
Sobre todo como puede en estos momentos.
Obvio.
Pero sí, la risa ayuda para mí muchísimo a entablar lazos.
Sí,
sexo
pero,
afectivo.
Sí, y sin sexo también, digamos. ¿Qué mejor que entrar a una conversación o una charla? De hecho, por algo los políticos, y salgo del sexo un poco, pero que intentan todo el tiempo tratar de. Se los coachean para hacerme TikTok, memes, cositas claro. graciosas, porque se sabe que es la mejor herramienta para poder. Para las relaciones interpersonales. Mm. Entonces, si hay una persona que te hace reír, te saca una sonrisa. Mira, viste que anteayer, hace unos días, se murió Matthew Perry.
Sí. Sí.
Y yo nunca había visto en las redes tanto con un humorista. Claro, pasa que es un yankee, qué sé yo. También durante la pandemia se vio mucho Friends, no sé qué.
Sí.
Pero hay algo ahí que es lo que sucede, que es que con el humor aparece el afecto, el amor, el cariño.
Es verdad.
A un humorista, alguien que te hizo reír, lo querés. Entonces sentís un lazo muy cercano. Entonces es lógico que los políticos quieran utilizar ese lazo cercano para estar cerca de la gente.
Sí, a de hecho, sabe, lo que más se recuerda, del debate presidencial. También, pero son esos one-liners, ¿no? Como los que tiró Bregman, ¿no? Como las cosas que hicieron reír. De hecho, acá decíamos, como háganse coachear por un comediante.
Que vaya Lackerman a coachearlos porque
necesitan.
No, y también algo que empezamos a descubrir como en el show, al final, y digamos como la reflexión final, o cuando llegamos al puerto, digamos, es como bajar lo que acabamos de convivir durante esa hora y media con las personas, que como, bueno, seamos conscientes de que acá, no sé, éramos 300 desconocidos de repente y todos nos reíamos juntos de lo mismo.
Claro.
Y hay como una conexión muy profunda con una persona desconocida desde el humor. Y creo que solo la comedia o el arte te da esa conexión tan rápida y tan emocional y tan visceral sin intelectualizar mucho nada.
Sí, claro.
Bueno, dicen, pero hay un sentido común del amor romántico que es como tenés que poder reírte de las mismas cosas.
Quiero decir lo mismo, José.
Para compartir eso. Yo les quería preguntar igual por algo que entiendo que ustedes investigan un poco en este nuevo proyecto que tienen, que es el cómo se transforma el humor a medida que pasa el tiempo, que, no sé, se incorporan las redes sociales. Digo, ¿ustedes lo ven como un desafío eso también? Algo de decir, bueno, ahora hay que hacer TikToks, bueno, ahora hay que entender el código del meme e incorporarlo al teatro. Digo, ¿cómo lo viven?
yo, que soy más vieja, lo vivo como, tengo que saber que existe esto, digo, tengo que saber, uso TikTok, consumo bastante TikTok, no hago TikToks. Entiendo que yo no tengo el ritmo, ni la edad, ni es algo que me sale de manera orgánica, entonces no me voy a poner con un skate a hacer un lip sync. No lo voy a hacer.
Claro.
Pero sí creo que tengo como una especie de responsabilidad de saber que eso existe. Mm. Y no sé, ahora que me agarró últimamente una militancia anti-streamers.
Cuando fuiste una de las pioneras, digamos todo, Parallel World.
Pero yo lo hice eso hace 20 años.
Sí, no sé si 20, pero 10 seguro.
No, ¿qué? Sí, 20.
¿20?
Obvio.
¿2003 fue eso?
Pero sí.
¿Qué? Wow. Parallel World.
15. 2006.
Ok, sí.
2007, sí. 2008, por ahí.
Ok, sí, 15
años. ¿Cuántos
años
pasaron?
Sí, 15 años.
Más de 10 seguro. Ponele.
Wow. Pero lo están recordando ahí en el chat de YouTube. Parallel World, vanguardia del stream.
Absolutamente. ¿Sí? Ni existía la palabra esa.
Costa, de verdad.
No, pero digo...
Coscu no estaba ni en los huevos de los padres.
No, claro, yo ahora estoy como medio hastiada de que todo se consuma como personas sentadas hablando y nada más. Mm. Videos, reacción. Sí. ¿Qué carajo les pasa? O sea, sí. Como en serio, tu material es mirar a cámara, hacer una carucha de un video que te está pasando atrás. Me ofende.
Es medio ofensivo, es medio ofensivo.
Te entiendo
me
perfecto.
Ofende como comediante. Entonces estoy con una bandera tipo, necesito que vuelva la fantasía otra vez. Y nosotros estamos ahora mirando muchos videos de Tortones y Urdapilleta. Y anoche, ayer a la tarde, veíamos uno que estaban en un barco, Tortones vestido de monja. Y era como, ay, qué fantasía, qué alivio mental, qué bueno. Claro. Y ahora está todo lleno de gente en buzo diciendo, ¿viste? Se mató. O sea, me quiero morir. Me quiero
buzo.
Morir.
¿Vos viste la oleada de
agarro
gente?
¡Agarro hoy y me mato!
Pará, Charo, no.
No, soltá eso, no, dejá el cuchillo. Dejá el cuchillo.
No, por favor.
No, pero,
hay gente haciendo como que son Sims o en PC, ¿los viste esos?
¿Cómo?
Que sí, los vi en TikTok.
Este movimiento, como...
En la madrugada en TikTok.
Sí.
Eso me gusta
sí,
un poco.
Pero eso no es gracioso.
No, eso es fentanilo.
Beso, beso, maraca.
Comen. Sí, claro, le tiran una rosa y agarran una rosa.
Sí, rosa.
Sí. Bueno,
autómatas.
El futuro es horrible.
Del algoritmo.
Sí. Me perdí eso.
Igual te creo que banco un poco más eso, como que me parece medio.
Es más performático.
Esquizo, como sí. Delirante. Como, es delirante en un punto ver una persona haciendo flor, flor, caraca, maraca, beso, beso,
Según lo que le tiran, según lo que le regalan, reaccionan a lo que le regalan.
Ah, el TikTok es eso. Claro, que sí, yo lo vi.
Sí,
hermoso.
Sí.
Eso es muy
algo.
Diferente a un show de improvisación.
Eso
igual
es algo.
Te digo, me siento afectada.
Eso es algo así.
Que está muy mal.
Pero hay algo, es verdad, de la fantasía que es lindo. Como...
El rescate de la fantasía, de la elaboración, de no soy yo todo el tiempo. Como...
Sí, aparte hay algo del tiempo también, ¿viste? Lo que veíamos de Tortonese y Urdapilleta con Gazalla. Fuera de lo fantástico y que ya conocemos, duraba 15 minutos el sketch y no tenía cortes.
Ajá.
Y hay algo del tiempo, ¿viste? De poder sentarse a ver algo y a veces no llega ya.
Mm.
Pero cuando llega es espectacular.
Claro.
Te tiene que llevar un poquito a eso, te tiene que dar un poquito de tiempo. No puede ser todo que dure 30 segundos y sacarlo. Digo, porque me pasa también.
Sí, tuvimos una gran discusión con un video de 1:38.
Sí.
Que a mí me encanta.
A mí también me gusta, pero me daba miedo de...
Si llega la gente mirando un video de 1:30, pero llega un chiste que vale la pena.
Claro.
Pero mi debate era, no porque yo no llegue, a mí me encanta, pero sí pensaba, digo, uy, el que lo ve va a decir, es un poco largo, será. Y bueno, también... Una clave.
38,
¿no? Bueno, sí, dentro de todo.
No, pero digo, ahora qué límites de atención tenemos,
sí,
qué picos de atención.
Es un poco también, está mal porque es un poco de subestimación del público en algún punto. Y otro también es una idea de, bueno, ¿qué quiero yo mostrar?
Claro.
¿Toda cosita chiquita o
y es como,
esperar?
Dale, vale la pena, está en blanco y negro.
Confía en nosotros.
Es una historiadora. Claro. O sea, dale, es re distinto a todo.
Sí. Vamos para adelante.
Pero claro. Es como un espacio medio de resistencia porque... También vos decís, esto, la gente se va a aburrir, bueno, voy a darle más de lo que yo está acostumbrado y mi dedito cortito y jajajajaja. Entonces, bueno, también está bueno frenar la pelota y decir, bueno, si me voy a estar quejando tanto de la gente en buzo...
te voy a proponer algo.
Sí,
claro. Y afecta a los ritmos por ahí, esta cosa de la falta de atención, ¿sienten? Como cuando piensan...
Sí, no sé, yo no sé cómo lo vimos con el tema del celular en el teatro y esas cosas, pero... A mí hay momentos que me cuesta, por ejemplo, en casa ver algo concentrado, dejando el teléfono, Pero no sé, el otro día fui al, no boludez, pero fui al Colón, no lo conocía, loco. Uh-huh. Y tenía dudas sobre mi capacidad de atención frente a tres cuerdas y un piano.
Claro.
Abandoné completamente el teléfono, me dejé. Claro. No pasaba nada, era solamente tres personas y yo. Cuatro personas y yo. Y el Colón. Y un montón de viejos que seguramente quieren que vuelva a los milicos.
Que votan a Milei.
Mucho bastón.
Mientras están tocando.
Sí, aparecía así. Eso es que alguien, el un zurdo y no tocaba el piso ahí. Increíble. Tremendo. Y yo. Pero quiero decir, yo ahí me olvidé completamente de todo. Estaba como. Y si uno se da esa posibilidad, es como bárbaro. Igual no sé si era la pregunta que estaba.
No,
yo quería contarlo del Colón.
Está bien.
El Colón.
La excusa.
Pero es verdad que hay algo que es verdad que está cambiando eso. Pero bueno, no sé. Hay de todo. Está muy segmentado también. Hay espacios para todos. Lo que yo veo. No sé, hablamos el otro día que nuestros TikToks no se parecen en nada. Uh-huh. Lo que ve ella, lo que me parece a mí. Y eso está segmentado, pero también.
¿Qué te parece a vos?
Y a mí me parece, algunos goles de Messi, un viejo que hace ASMR con te hace masajes en el pelo.
Ay, qué nervioso me pone.
La andricina y puntos de pádel también. Los puntos de pádel.
¿Te gusta el pádel,
no? ¿No?
¿O te gusta el pádel?
No. Pero cuando tiran la pelota y se va para afuera.
No, buenísimo.
Cuando la pelota se va afuera y la rescatan.
Oh, sí.
¡Qué hermoso!
O sea, nunca le pusiste, esto no me interesa,
nunca
mándame
puse
más pádel.
Nunca puse no me interesa, no, si puse no me interesa, no, bueno, porque a veces,
mejor no lo digo.
Porque a veces te aparecen culos y cosas, ¿viste?
Sí.
Y yo no quiero que me
abra, estar en, aparecen.
A veces en un momento me aparecían sí. culos.
Yo estoy mirando mi TikTok para...
A ver qué.
Sí, hay gente que se sienta
yo
en
no
el celular.
No quiero que me aparezca un culo, cosas así. Entonces agarro y lo pongo, no me interesa. Yo estoy en el colectivo, abro el coso en la plaza, estoy esperando a mis hijas en el coso.
Abro un
TikTok para hacer tiempo y me aparece un culo. No quiero eso. Aparte, no quiero ver culos en TikTok, quiero ver puntos de pádel.
Yo acá, mira, abrí TikTok, tengo una vieja robándose una planta en un bar en Palermo.
Espectacular.
Es muy buena.
Espectacular.
Muy buena. Después, una chica hablando de si toma psicofármacos.
Maki, en un vivo, viste dueño. Que hay gente que confiesa eso en un vivo.
¿Se informan más?
Y algunos que van siguiendo el día a día.
Claro. Sí, ahora hay mucha política en el TikTok también.
Sí, es cierto.
Ha llegado.
Desayunando, Tomás Quintín Palma hablando de la arquitectura de Buenos Aires.
Bien.
Un ratón que le pone a un niño la torta en la cara. un esposo de maquillaje. Un perro disfrazado de fantasma.
Vos lo tenés más educado.
Yo lo tengo.
Le das más.
El
TikTok. Sí, les quiero preguntar por el humor ligado a lo que está sucediendo. Hablaste de política recién y se me disparó eso de... no sé, hace poco vi algo que hicieron en edición especial que me pareció espectacular, que es esto de llevar al absurdo lo que está proponiendo La Libertad Avanza, de que la salud y la educación estén regidas por los vouchers, ponele, ¿no?
Ah, sí.
Que me pareció buenísimo. Es abordar un tema que nos preocupa de la actualidad y llevarlo a algo que nos haga reír dentro de todo, ¿no? Quiero saber cuánto les interesa también, porque sé que también tienen su compromiso político. La señora artista Charo López ha firmado una solicitada para que no se vote a Milei. No sé, apareció tu nombre ahí, no sé, de consultar.
Yo todo lo que sí.
Sí, mientras que se aparece está bien.
Está Carmela también.
¿Está Carmela?
No, digo.
Pensé que Carmela había votado.
Sería lindo
que Carmela se dé vuelta y firme la solicitada, ¿eh? No estaría nada mal.
Claro.
Genial.
Bueno, esto del humor y la actualidad, el humor político, cómo lo ven ahora en Argentina, viste que se dice todo el tiempo que es un chiste la realidad y que supera cualquier intento de humor que se pueda hacer.
A mí me encanta, o sea, me encanta la Argentina como para arrancar.
Claro.
No, me encanta nuestro país, tipo, sí. Como nuestra cultura me parece maravillosa y me encanta que con todo el mundo podés hablar un montón de política y todo el mundo sabe, o sea, es muy raro que te encuentres con alguien ya de política y ya...
Que tengas ni idea, no.
No existe.
Todo,
o sea, la cultura nuestra, que sea tan politizada, a mí me encanta.
Sí.
Y como me gusta trabajar con las cosas que veo, que escucho y que consumo, yo consumo mucha política. Y más estos días que yo tipo, me despierto y digo, a ver qué pasó hoy. Estamos como en la last session de antes de las elecciones y están pasando muchas cosas.
Sí.
Yo no podría no decir lo que pienso, no podría. O sea, como, y me dan bronca ¡Otra vez más!
Bien, más bien. Cosas que me dan bronca.
¡Más tibios! No, como da la gente que tiene llegada a, sí, sobre todo a las personas jóvenes y todo, que no digan nada y yo ya los miro medio como, dale. Me parece raro que un artista no se comprometa políticamente y me parece muy ridículo cuando el público te reclama y te dice, ¡ay, qué embole cuando hablas de política! O, claro, ¡qué bajón que estés tan politizada! También todo me parece una mierda. Así que yo...
El graf es ese.
Todo me parece una mierda. Banco que la política esté atravesando el arte. Si no, ¿qué, claro, vamos a hacer? ¿De, claro, qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿Que la mandarina no es postre? ¡No!
Ya no.
¿Qué es postre?
Ya no.
¿Y vos qué te pasa, Adri, con
no,
eso?
No, lo mismo. A mí el otro día, no sé con quién hablaba, pero que era como esta de no opinar de política y... Hay un tema de no opinar de política es un problema. O sea, que sea una cosa. Que se debata la posibilidad de opinar o no opinar de política es una cosa que está. Claro. Eso tiene que ser natural. Tiene que ser fundamental poder hacerlo. Lo que sí es verdad que tal vez no deben tener ganas de que los puteen o que. O que. No sé, me parece que también es la mirada de uno, cómo quiere uno ser. Apreciado o querido por los... No sé, yo prefiero que me quieran a pesar de mis...
Sí, igual también está la forma. Vos muchas veces no tenés que decir... Yo igual soy bastante literal, pero admiro a las personas que no lo son, como que literalmente no te dicen voy a hablar en contra de la derecha. Como, no sé, John Waters que hablaba de la obra de Hairspray, que él había logrado que sin que la gente se dé cuenta, hacían Hairspray en las secundarias de Texas. Y Hairspray es una historia súper gay, que habla de racismo, de homosexualidad, y la gente no se da cuenta y la ejecuta y la lleva. Entonces, para mí, cuando existen esas piezas de arte tan cuidadas y que pueden llegar tan bien de una forma no literal, me parece como algo sublime. No todos podemos ser él, ni siquiera acercarnos, pero saber que existe esa posibilidad a mí me realegra.
Sí, y para mí también lo que hacemos nosotros ahora, que es algo que tiene que ver con el humor y la comedia, para mí no está alejado de la coyuntura, digamos. Por más que no tenga una línea clara ni básica, estamos hablando de los temas, estamos juntándonos a pensar juntos, estamos charlando, nos estamos divirtiendo y estamos juntos también. Y eso me parece una buena idea, un buen motivo, una buena forma de resolver las cosas, que es colectivamente, claro, estando juntos y riéndonos de las mismas cosas y sintiendo lo mismo. Para mí eso es clave. Después aparece esto que es que es difícil, me parece, para el humor cuando los protagonistas de la política son tan espectaculares, ¿viste? Tan parodiables.
Claro.
En realidad son muy exagerados, son muy impresionantes. Entonces es raro, ¿viste? Como veníamos escuchando a Patricia Bullrich que trataba de hacer una analogía entre la vaca y la leche, que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, y se quemaron con leche, pero igual vieron la vaca y lloraron igual, y no lloraron,
y no lloraron.
Y al final dice, bueno, como... todo eso, pero al revés.
Claro, es eso.
Dijo eso también.
Es como medio el chapulín colorado,
pero
¿viste?
Pero te invita a la reflexión.
A pensar.
Pero claro, cuando eso podría ser...
No te lo da masticado para nada.
Es literalmente... Eso es un guión bárbaro, es muy difícil que se te ocurra eso. Te hacen un trabajo, te hace una competencia bárbara esta gente. Son muy, muy... son buenos para la comedia. Igual también pienso si no es como medio así, que es acá Argentina es así, que tal la gente es así. No, como la gente que uno se cruza son dos medios personajes, viste, sí, la calle, ellos. ¿Y por qué no van a ser en la política también? Gente está medio cucú, digamos, ¿no? ¿Por qué no?
Como un emergente de
sí,
todo
no
eso.
Sí, sé, como todos, como, claro, no sé. Y sí, yo tengo un tío que agarra la motosierra, sí, este también, este es como, la gente es así.
Claro, sí, posta.
Obvio, es que cuando nosotros hablamos de cómo nos pega, nosotros, consenso general, creo que en esta habitación todos amamos nuestra patria bastante,
sí,
y vemos un chabón que odia la patria, que puede ser presidente, decís... Me siento raro respecto a... O sea, esto no me representa, me da un poco de vergüenza. Pero a la vez es la argentinidad. O sea, hay un porcentaje de la población que se ve que no lo quiere tanto la Argentina como para votarlo a él. Pero es fuerte también, digo, darse cuenta de eso.
Sí, yo no sé si está lineal que los que... Digo, te lo digo desde mi voto también. que es tan lineal que el que el votante piense parecido a su... A veces, para mí el voto es más siempre es estratégico, creo yo, ¿eh? Que no es, o es amoroso también puede ser, pero muchas veces no tiene por qué ser tan ideológico, tan...
Claro.
No sé, viste cuando a veces dicen, no, yo voy a votar a tal porque eso, yo voy a dormir tranquilo. No sé, hermano, yo duermo tranquilo haciendo las cosas bien en mi vida. Claro. No sé si el voto me va a hacer dormir tranquilo. Me va a hacer otras cosas, me tomo otras decisiones con el voto. A mí eso siempre me va a hacer ruido como, voy a votar a tal porque voy a dormir más tranquilo. Bueno, no sé, si eso es tan fácil, cada 4 años sí. Voy ahí y duermo bárbaro todas las noches. No es tan lineal, me parece. No creo que nos parezcamos tanto a eso. Quiero decir, también creo que los votantes de Milei no deben ser todos que odien la patria.
No, claro, no es un público heterogéneo, probablemente.
Claro, esto y ni los que votamos a Massa tampoco somos tan heterogéneos. De hecho, a veces uno está ahí en el barco con alguno y dice, ¿qué hace acá
vos? Con granata, los compas
menos pensados, ¿sí? Se llama la última semana, sí, en Argentina.
En el barco, granata.
En el barco tengo
la compañera granata.
El compañero Sarlo. Está acá al lado mío, es un barco rarísimo este.
La nata real, estamos todos.
Bueno, ese barco se llama Democracia, pero... igual me parece, ¿no?
Sí,
en eso sí, estamos todos subidos. Sí.
Yo tengo una pregunta.
Uy, se está subiendo Graciela Fernández Mejide, alguien que le dé una mano.
Sí, por favor, señora, adelante. Por acá.
Hay lugar silla, para señor. Todo.
Denle una silla, que está Graciela. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Ustedes por hablar de política, ponele. O por hacer humor político, o bueno, igual es horrible la categoría de humor político, pero por dejar de entrever sus ideas, ponele en lo que hacen. ¿Sienten que la gente que lo sigue es veramente gente a la que le interesa eso o tienen gente de todos los colores, intereses?
A mí el otro día uno me dijo, alta cuca resultaste, ¿eh?
No se esperaban.
Y me dice, y no me dejó decir nada, me dijo como, bueno, y sí.
Me parece saludable
sí,
eso.
Sí, me puso contento. Después hay otros que te dicen alguna cosa, pero no sé, no pasa nada.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso de que no siempre hay ideología detrás de un voto, no siempre hay un pensamiento solidario, muchos votan por su propia realidad, como, bueno, no me está yendo bien con la economía, voy a intentar con este desquiciado a ver si me trae una solución mágica.
Sí. ¿Sabes que hace poquito yo subí una cosa? Que es que yo en el 2015 había hecho un posteo en Facebook, un 24 de marzo, y había puesto Nunca Massa. Como hice un juego de palabras, claro, nunca más.
Sí. Qué al pedo. Nunca más. Qué al pedo. Sí, chiste, qué al pedo, madre.
Pero me tiene el culo. Completamente agarré, imprimí el estado de Facebook y me lo metí en el orto.
Bueno, pero.
Sí, hermano, está ¿cómo
buenísimo?
No.
Inclusive ese ejercicio también de que no afecta ni tu coherencia ni nada. Hay un peligro mayor enfrente, digamos. Yo entiendo que puede ser difícil militar a Massa.
Obvio.
Pero ante lo que tenés enfrente, no tenés otra opción. Digamos, no va a gobernar tu sobre vacío ni tu, ni tu boleta impugnada.
Está re bien, Sergio. Yo lo veo re bien, Sergio.
Yo lo veo cada vez mejor.
Más lindo, esto es verdad.
Hoy estamos hablando de lo súper sólido.
Está muy daddy.
Sobre todo, aplomado, tranqui, equilibrado, ¿no?
Sí, obvio. Porque tiene un plan de gobierno, el otro no. O sea, es eso también.
Es
muy
cierto.
Simple.
Y aparte yo quiero ver a Moria en la Casa Rosada ahí, en el balcón, al patito Galmarín.
Claro. Qué lindo, lo merecemos.
Sí, nos merecen la patria. Ellos también lo merecen. Ellos también lo merecen.
Permitámonos esa realidad.
Sí, sí.
Che, no están tocando los sanguchitos y las masitas, pero no son de utilería.
La conversación está muy entretenida.
Me encanta que sea así, pero vamos a disciplinarnos un poco. Le vamos a dar lugar ahora para que el señor Lackerman pueda probar esas delicias. Mientras les pregunto a Charo.
Sí.
Sobre, bueno, porque estoy dateado, me han dateado mucho.
Tenemos contactos con servicio de inteligencia,
sí,
esas cosas.
Claro, me han dicho personajes muy cercanos a vuestro círculo más íntimo,
sí,
que Charo, estás muy fanática del puré. Que salís de las funciones y decís, ¿vamos a comer puré? No. Esto es cierto.
No es ahora, es siempre.
Siempre fuiste fanática del puré.
Sí. Sí, ¿el puré de papa o todo tipo de puré?
No, todo tipo de puré. Ah, si hay otro que no sea, sí.
Y no como guarnición, vos lo pedís como principal, digamos.
Pido varias guarniciones, eso también, que se sepa.
Bien, perfecto, a favor.
Ensalada, puré, si hay arroz, siempre pido guarnición de arroz.
Ok, pero no un principal, no una proteína o algo.
No, no me gusta
surtido
mucho.
Surtido de guarniciones.
Sí, surtido de guarniciones para mí es un festival.
Me encanta, banco igual. Yo lo hago con las entradas, a veces como solo entradas. Me pido dos o tres entradas y me marcho.
Sí, las entradas, sí.
En fin. Ok. Pero el puré, ¿alguien puede?
¡Qué rico el puré!
No voy a ser yo el que señale esa comida como algo insulso, yo soy campeón intermunicipal de puré. Pero,
no, por favor.
No, ¿cómo me encanta?
No, pero hay gente que puede decir, bueno, puré.
Esa gente no sabe hacer buen puré.
Exacto.
Pará, y nosotros una vez hablamos de un puré particular.
Sí, exacto.
¿Cuál es el chef?
Porque, el puré duquesa.
No lo conozco.
Que es que hablando de purés, es como el...
el Messi de los purés.
Es el Messi de los purés.
Por algo se llama así.
Que es porque en Atlanta, en la anterior concesión, ahora no sé qué está pasando.
Ahora cambió el dueño del boliche.
Sí, ahora cambiaron.
El restaurante del Club Atlanta.
No quiero tocar ese lugar.
Tenías un apego personal con los dueños
muy
anteriores.
Muy personal. Claro. Muy personal y era como mi casa. Y ahora estoy como que... Bueno, no importa. Bueno, entonces en Atlanta hay un plato que era puré duquesa, como si fuera armado como un castillo.
Iba a decir lo mismo, es una fortaleza de puré.
Una fortaleza, un plato muy Doña Petrona, tipo, como hecho con manga, porque te das cuenta que tiene como las montañas. Sí. Claro. Y adentro del castillo hay un lago de, puede ser, langostinos, merluza, crema, obvio, porque ¿en qué van a nadar?
Claro.
¿En agua salada? No, ya vivir. No.
La merluza, necesito un medio acuoso.
Esto es un feudo de puré.
Y a la mostaza.
Ah, puré.
Entonces, eso va todo al horno y te traen ese... Es como el castillo de He-Man, pero que te lo puedes comer.
¿Hecho de puré?
Y bueno.
Contaste, es increíble.
Soy,
sí,
boludo.
De verdad.
No, para nada.
Pero queríamos pasarle también ese fanatismo a la gente. El Chari, de hecho, dice, el puré duquesas te lo preparan Jessica y ahí Vicky Garabá. Claro, está bien, está haciendo el
claro,
de
palabras.
Bien, Chari.
Banco.
Muy afilado con esa comedia. Che, bueno, entonces aclarado el tema del puré. Ahora la pregunta es para el señor Lackerman.
Muy rico estaba esto, ¿eh?
Voy a elegir una de colores.
Ah, lindo. Perfecto.
Contanos de qué sabemos, para mí es una incógnita.
No sé qué masitas compramos.
No, todavía no, pero no, es exótico.
Muy fantasiosas.
Sí, 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 hay unos colores ahí rarísimos. ¿Es verdad, señor Lackerman, que usted es fan de los viejos? De la vejez, digamos, ¿no? Por un fetiche sexual.
Ya que lo claro es raro, Diego.
Bueno. Es lo primero que se te vino.
Porque hay gente mal pensada.
Ya no estás sintiendo placer,
Yo soy medio
que tu sueño
viejo.
Es hablar solo con gente grande todo el día.
Puede ser, un poco.
¿Por eso trabajas conmigo?
No sé, lo que sí me pasa es que los medios de comunicación no hay viejos.
Eso es verdad. Bueno...
En los streaming no hay viejos.
No hay.
Entonces,
pero tampoco
antes,
hay jóvenes en la nación más.
Viste que, sí, pero ese es el chiste.
Tengo la verdad, yo soy como joven lo puedo
pero
decir.
Pero viste que cambió. El streaming, por ejemplo, no hay gente en traje.
Eso no, fue. Claro.
Bueno, y viste cuando antes veías Indomables, estaban todos ahí, estaba Luis Pedro, Tony, Mauro Viale, Lucho, ¿sí yo?
Sí.
Cuando aparece Andy Chango.
Qué buenos viejos.
Muy lindos viejos.
Luis Pedro, Tony, o sea, ¿por qué no hay
sí,
uno
de mármol.
Ahora?
Claro.
Sí, sí. Me desespera.
Andy Chango ponía la pata arriba del coso del sí. Y era como, wow, re descontracturado. Y ahora claro. Todos en el streaming. Cosas. Ah, sí. Y cuando aparece un viejo, tipo, aparece la abuela de Nico Kia, todo decís, ¡una vieja en el streaming! Sí, ¡nunca había visto una! ¡Nunca había visto una vieja! Mira, habla más lento que los demás seres humanos y camina más lento, como una rareza los viejos, como claro. Que a mí me encanta, yo quiero... A mí es lo más que más me gusta, como la experiencia, las historias, no sé. Yo ahora estoy siguiendo a Víctor Laplace en Instagram.
¡Qué bien!
Que lee unas poesías.
Ah, eso no sabía.
Y Víctor Laplace tiene 80 años, ¿viste? Es espectacular. Y dice, todo ahí se lee la poesía, se va a su jardincito, se sienta, lee una poesía, no de Perón, de él.
Te iba a preguntar, como... porque él, por sí, momentos, fue muy Perón, fue más Perón que Laplace en su
sí,
vida.
Sí, sí. Y no sé, a mí me gusta, ahí como hay algo ahí de lo que me gusta también de los actores grandes, es que es muy difícil hacer un viejo. Que otro haga un viejo. Es como hacer un nene. Es difícil que un Rodrigo de la Serna haga de nenito.
Claro.
Bueno, lo mismo, pero un viejo. Un buen viejo.
¿Por qué no llevaste ahí?
Hola. Bueno, no, aparte, sé.
No tengo que justificar que me gustan los viejos. Y otra cosa.
¿Qué hiciste?
Estoy horrorizado, aparte.
Pero es verdad, porque puede pasar un día que aparezca Rodrigo de la Serna de bebé.
Que fuéramos mexicanos.
Sí. Chabelo.
Chabelo era espectacular. ¿Lo viste, Chabelo?
No lo he visto,
era un señor de edad avanzada.
Que hablaba con una voz así todo el día.
Sí, pero muy...
Como si fuera un niño.
Muy desvencijado, muy...
Y bueno, pero lo fue niño... Nadie puede ser niño 70 años.
Claro. Bueno, de hecho, el Chavo era bastante raro. Nosotros lo adquirimos
el mundo,
como...
El mundo.
Dentro de la normalidad.
Qué asqueroso.
Eran señores grandes haciendo de niños también.
Y sí.
Sí.
Lo que estás
nosotros
pensando.
Nosotros ahora en qué olor estamos leyendo el libro del Chavo.
Sí.
Tocó analizar esto.
¿De Gómez Bolaños decís?
Sí, Gómez Bolaños hace como el diario del Chavo.
Sí.
Entonces aprovecha, porque es muy tétrico él. Ahí te das cuenta, Gómez Bolaños era malísimo.
Sí.
Malo. Y te das cuenta que la estructura del Chavo es insultar a todos los actores por su físico o su edad.
Sí.
O sea, nadie viene y le dice al Chavo, Chavo viejo, inmundo con gorra. Nadie le dice.
No.
Pero él sí. Vieja del 71, sos una vieja.
Sí.
Don Ramón, pobre.
Pobre.
Borracho.
Sí.
Godínez. Pero Ñoño. Los
Barriga,
peores Ñoño. Chistes metiéndose con la realidad del actor. Porque claro. Todos eran jirafales, jirafa. O sea, pero la cantidad de insultos que se tuvieron sí. Que fumar esos actores y actrices.
Sí.
Y nadie lo insulta a él nunca. Entonces, ese mundo es. Pero es una película de terror
sí.
Atroz. Que
sí.
La estuvimos consumiendo como si nada durante muchos años.
Claro.
Nos inocularon eso. Y después yo soy medio viejo también. Yo escucho la radio AM para dormirme con un auricular en el oído.
Sí. No,
no puedo dormir. Claro.
¿Escuchas, Dolina?
Sos un señor.
Claro,
pero ahora
ya estoy tan viejo que no llego.
No,
entonces,
no.
Duermo con Alejandro Apo antes.
Pero ¿cuántos años? Decí la verdad, no tenés.
Estoy cansado. Y ahora ya a veces no llego ni a Apo.
Estoy cansado.
A veces no llego a los cuentos de Apo y me duermo antes con el que está antes.
Para el AM la escuchás en
de Caimi y Victoria Torres, que se llama La Casa Invita. Y hablan ahí de cosas, no sé yo, y empiezan a contar. Hoy vamos a hablar de Graciela Dufo. Y empieza a hablar de Graciela Dufo y yo me duermo con...
Y hace poco se te rompió la radio.
Oh, sí. Claro, igual ahora esta que conseguí no está buena. Es que no hay más.
Claro, estaba portátiles. Desesperado porque no había repuesto.
Ahora
sí, la que yo uso es una radio AM/FM con auricular.
Sí.
Pero tiene que tener solo auricular, solo Walkman, porque ahora está llena con que tienen parlantito, pero yo si yo estoy ahí con el auricular, se me sale el parlantito, despierto a mi señora y Martás. Se me echan de casa.
Señora,
no
va a estar de acuerdo.
Esa es mi vida, sí. Después me despierto a la mañana, si quedó el auricular, me despierto con Cintia García a la mañana.
Bien.
Es así, mi vida escuchando a las 7:50. Y si un día me quedé, que dije, hoy me duermo, me despierta Víctor Hugo.
Escúchame, ¿y el Auri es de esos blancos viejos que usaban?
Los mejores son los duros. Tengo la oreja destruida.
Claro, por eso, pensaba eso, dormí con eso 8 horas diarias.
Ahora estoy hace como 3 semanas con el auricular, hay uno que se rompió.
Esos que son como de marfil.
Sí.
Ese mi abuelo tenía.
Y estoy escuchando el derecho en el lado izquierdo y se me está atrofiando mucho la oreja, mal. Esa es mi vida, soy medio así un sereno.
Claro, es eso, escucharme con auricular.
Sos un sereno.
Después me dicen de Charo que estás como en una dualidad física entre el boxeo y el yoga.
¿Cómo sabes?
Como entrenamiento y relajación.
Sí,
¿Cuánto hay de canalizar por el físico, quizás?
¿Te gusta pegar piñas? ¿Cómo es?
Me gusta pegar piñas. Yo siempre todo de manera intermitente. Hace mucho empecé a ir a boxeo al Sutter.
Ajá.
Cuando vivía en San Telmo. Ahí probé las mieles de las piñas.
¿El Sutter que es el sindicato de,
de
encargado de edificios?
Sí.
De como las 7:50, estamos juntos. Es lo mismo, el Grupo Octubre.
Santa María.
No, tienen un club
espectacular.
Tienen un club espectacular acá
en
San Telmo.
Ajá.
Pileta y la parte de boxeo es divina. Bueno, ahí...
¿Y qué gente va? Perdón que te interrumpa.
Yo iba hace muchos años ahí.
Sí.
Estaba el profe, Ramón se llamaba, había personas profesionales y había otros ahí que andábamos medio como molestando.
Bien.
Había de todo, pero se peleaba en serio también.
Ok.
Bueno, después abandoné, no sé qué, y yoga fue algo que fue bastante
mantuviste.
Constante.
Bien.
Y últimamente ando con un poco más de ganas de descargar, entonces yoga me estaba quedando corto. Digo, voy a volver a las piñas.
Bien.
Así que sí.
Estás tomando golpe de puño.
Me hace bien. Tengo un profe que es un amor, que se llama Iván, y que pelea de verdad él. Y el otro día lo fuimos a ver.
¿Boxeo?
Sí, fuimos a ver...
¿Hay a Castro Barros?
Kickboxing. No. Fuimos al G104, que se hacen peleas ahí.
Ajá.
Y el sábado estuvimos ahí. Comimos pizeta, nos remamamos y vimos como...
Y nos bajamos.
15, no, nosotros no.
No, pero
15 en Gascón.
Ah, sí, sí.
Vimos como 15 peleas.
Mirá.
Yo fui con unas amigues y cuando salí me dijo, ay, pero me siento embarazada.
Hay una mezcla ahí de hormonas.
Ay,
que
sí,
se disparan.
Es muy intenso todo. Es unas ganas de armar unas cuchetas en casa y cuidar a esa gente.
Claro, lo ves ahí todo sudado.
Llegarle, ¿no?, con la bandejita. Sí, buena, buen día, semilla, buenos días. Está la chocolatada.
Éramos, pero todos perciabales así. Ah, oh, pero mirá lo que es esta chorcita.
Escúchame.
Nadie mirando la técnica. Todo.
Ah. No. Esos músculos brillosos.
Hay que
el
sudor. Tiro, déjame joder.
Hay que saber admirar un buen torso también.
Sí,
buen
chico, torso. Chicos peleándole a la vida, a la piña.
Claro.
Oh.
Escuchame. ¿Vos tampoco tenés ninguna clase de miramientos en cuanto a la higiene? Digamos, viene ese boxeador luego de boxear y te dice, vamos.
Oh. ¿Qué te dijeron? Porque hubo comentarios, que a mí me gusta el archivo.
Hubo comentarios en este programa de, si venís de jugar un partido de fútbol y decís, vamos, vamos.
Eso que dije yo.
Ah, no quería decir quién lo había dicho.
Dije que podrías tomarse desde un punto de vista erótico.
Bien. Sí, totalmente. Chivo. Sí.
Depende del contexto.
Sí, me gusta. Me parece lindísimo la gente que tiene olor. Y los que no tienen olor, digo, ¿qué es esto?
Claro,
que salí con una vela.
No, y, y aparte de salir con una vela, uno se siente sucio, porque uno sí tiene olor y el otro no. Y decís, ¿qué está pasando acá?
Sí, yo uso un poco, testeo a veces así, eso, como tipo, oh, tengo olor a chivo, a ver qué.
A ver la reacción.
A ver si le gusta, ¿no? La fugaceta, etcétera. Bueno, otros gustos del señor Lackerman.
Nuestro. La fugaceta.
De amores, vamos a hablar, Adrián, de tus amores musicales. Porque sí, sé que tenés una debilidad particular con Andrelo.
Sí.
Con todo lo que es Andrelo, no solo con su música.
Sí, me encanta.
Y lo mismo con Pity, ¿no?
Y Pity también me gusta mucho. Sí, los dos. Y ahora, ¿sabes? Tengo entradas hace 60 años para el recital ahora de Calamaro. Y tenemos show ese día.
¡No!
Y dije, lo cambio para el día anterior, pero tengo programa el otro día. Entonces me voy a perder después de... Creo que son como hace 15 años que voy siempre, todos los años, a ver a Calamaro.
¿Mirá?
Sí, me gusta, me encanta la música, me gusta, me divierte, me gusta el personaje, me gusta que no estoy de acuerdo con él mucho, que como que me
TikTok
encanta eso. Lo sigo en TikTok, me encanta.
TikTok es una maravilla.
En Instagram también. El otro día subí un pie.
Sí. ¿Solo el pie?
Solo el pie.
Vanguardista.
Para poner algo abajo de un show que estuvo en Cádiz.
Claro.
¿Viste? Me encantó, sí, la pasamos re bien en Cádiz, no sé qué, y sube una foto de su pie. A mí me gusta eso.
¿Cómo
un
es
poco
el pie
de
Calamaro?
Es como un pie así, con rulos.
¿Con rulos?
Ah. De anteojos Ray-Ban.
Claro.
Sí, a mí me encanta estar re loco. Y me gusta que no... No sé, me gusta también esto de la cosa de no estar tan de acuerdo con lo que dice, lo que piensa, con quién se junta, con quién no se junta. Como, me parece que me encanta convivir con eso. Como que por momentos uno dice, viste, no sé, también el otro día alguien, no sé, que subí de Pity y alguien me puso como, mató una persona. Pero está a cagar, como no sé, no me cambia eso. O con Yorio también me pasó un poco, que también me encanta lo que hacía y... No sé, me encanta eso, pero en principio me gusta su música.
Sí.
Pero después también, viste, hay algo de surfear la contradicción con los artistas que a mí me encanta. Pero hasta te diría que ni siquiera lo sufro como una contradicción, sino que me gusta que me guste alguien que no piensa como yo.
Claro.
Lo disfruto más todavía.
Incondicionalmente.
Habla tanto de su obra que es que tan, no sé... No me importa, o me gusta más que sean malos. Digo, está bueno que haya malos. Que haya gente malo por decir una manera, pero gente que no eso es así, la vida es así, existe la gente así, a mí me encanta.
Se jacta de juntarse con ladrones y piratas del asfalto, y que le gusta tener esos amigos malandras, como...
O sea, a mí me gusta eso un poco, como...
A mí su música me va a seguir gustando
lo sucio,
siempre.
Lo raro, y también es que existe su música por eso también.
Sí,
por malandrín.
Sí.
Qué sé yo, no sé, yo... O sea, me gusta compartir que mis amigos y mis amigas y sean gente buena, pero bueno, no hacen, no sé, en 1000 horas mis amigos.
Claro.
Bueno, sí, está bien, claro. Para eso tengo mis amigos.
Sí, sí, también es una forma bastante fea de vivir tratando de hacer todo bien todo el tiempo, ¿no? Como...
Claro.
sí. También esta última década de tanta corrección política nos dio una vida bastante, no sé, como horrible en cuanto a tenés que hacer todo bien. Y está bueno salir, mamarte, no sé, como hacer cosas incorrectas son parte de la vida y que te tienen que pasar.
Pegarle a una vieja haciendo por la calle, esas cosas.
O sea, con alguien está bien, enojarte.
Es la radio pública, chicos, por
caerte,
favor.
Caerte, que se te rompa algo. Sí. No sé, salir con alguien que es estúpido. No sé, hay que hacer esas cosas.
Sí,
no,
sí, obvio.
El otro día somos cuáqueros.
Ahí están las mejores historias.
¿No? Obvio, no se puede.
No, es aburridísimo.
Darte un paseo en trineo de perros. Está mal, ya sé, pero ya lo hice.
Ya está, ya pasó. El otro día decían, viste que los Oscars no podés ganar una película si no tenés ahora últimamente ciertos cupos que cumplir. Ajá. De cantidad de minorías, cantidad de personas que hay en uno, de género, etcétera. ¿Viste? Como también. Y el otro día lo escuchaba una cosa que decía Christian Bernard, el director de 768903, uno de los directores, decía como, no puedes obligar a alguien a ser bueno.
Claro.
Y a mí me gusta eso también, como. Ahí tienen que haber malos en el arte, porque también
porque
existen.
Si no, y aparte no pensamos nada, porque si esto nos va a llevar a un futuro de corrección todo el tiempo, vamos a hablar de conejos.
Sí,
total. Que no se puede hablar de nada, y para mí la porquería no sirve de esto. Piti, ¿qué pasó? Y le pasó tal cosa. Bueno, esta parte me gusta, esto no me gusta. Reflexionás, pensás, pasan cosas. Si no es como todo masticado, y para mí se lleva a un terreno como re nazi también. Sí. Y eso es feo.
¿El nazi?
Está mal.
El nazi está mal.
Yes. Eso, general, vamos a poner de acuerdo que sí.
Pero bueno, qué como pintaba Hitler, ¿eh?
Oh, qué lindos cuadros.
¿Cómo tenía los fotos? No, dedo verde tenía. Dedo verde.
Y la última pregunta que le voy a hacer al señor Lackerman es: el sábado se juega un partido muy importante para el fútbol argentino.
Pará, pero ¿por qué?
Porque también me datearon.
¿Vamos a decir todo?
No.
Quiero decir la verdad.
Esto que.
No.
Me dicen, preguntale seriamente si es de River o de Boca.
¡Vamos!
Yo soy de River, obviamente soy de River.
Seriamente, no,
obvio,
verdad.
Soy de River.
Pero el sábado, ¿qué
quiere
quedar?
Nadie más de Boca
que
Adrián.
El Fluminense.
Nunca vi alguien más bostero que Adrián.
Que gane, que...
Argentina, dijiste.
Me chupó un huevo de Argentina. No,
tu patria, dijiste recién.
No, y otra vez me dijeron,
radio pública.
Si tenés que elegir.
Dijiste que
gana,
Argentina.
Pierde Boca y gana Massa. No me importa. Tiene que llegar Milei, pero pierda Boca. No me rompa los huevos.
Pero eso no. ¿Por qué? Ahora ¿estás en contra de Boca?
Siempre estuve en contra de Boca.
¿Desde cuándo, Adrián? Si son más de Boca que yo.
Eso es mentira. Eso es algo que dice ella todo el tiempo y es mentira. Yo no soy de Boca.
No, hay una historia fuertísima.
Cuando yo era chiquito.
Ah, ¿qué?
Me estás obligando a contar
¿Esto es
eso.
Qué bueno, a ver qué piensa la gente.
Llego a contar
también.
Esto rápido.
Sí.
Claro, que valúe la gente.
Yo de chiquito era de. Mira, hasta los 3 años fui de Boca, por mi papá. No,
listo. La tiramos acá.
Cerrar el bloque.
Soy de Boca.
Vamos a una tanda.
No soy de Boca, no digas eso.
¿Cómo?
Yo soy de River.
Pero ¿qué momento? ¿Qué pasó?
Yo tenía un tío que tenía mucha, mucha plata.
Esto termina.
Y un día me regaló una moto a batería. ¿Viste esa moto a batería ahora es como si vos te dieran un Audi A4?
Claro, claro.
Era lo mismo, pero yo iba por Parque Patricio con eso. Ahí estaba todo ahí bacán.
Qué corrupto.
Era sí. Y mi tío era tremendamente hincha de River, fanático. Yo. Claro. Y medía tipo 1.60.
Claro, Víctor Bo.
Y sí. Y un día vine a casa. Sí. Oh, parecido, claro. Parecido. Tiburón. No, mojarrita.
Sí, tiburón. El otro, delfín.
Y... vino a casa un día y me dice, ¿de qué cuadro sos, Adriancito? Que me había regalado la moto, tenía mucha plata, ¿viste? Y me dice, digo, yo soy de Boca, porque era de Boca hasta ese momento.
Sí.
Y me agarró de la remera, me levantó en el aire 1.90.
Oh.
Y me dijo, si no te haces de River, te quemo la moto.
¡No!
Y me bajó
los
al piso.
Los hechos me remito.
A partir de ese día fui de River, pero ahora soy muy fanático de River.
No, lo que tenés es un trauma. Claro.
Es un trauma. Siente que si no lo van a matar.
No, aparte.
Está bien.
O sea, yo ahora tengo
entiendo.
Mucho repudio, o sea, no me gusta. Yo cuando veo a alguien y voy a conocer a alguien y sé que es de Boca... está menos 10 puntos, o sea, me cuesta.
Esto nos estás diciendo a las personas que te recibieron con masitas y sanguchitos.
Bueno, a ustedes ya los quiero, pero a uno que no conozco me dicen, digo, ¿cómo es de Boca? Bueno, vemos. No los quiero, no está mal, bueno. ¿Qué sé yo? La vida es así, hermana. Aguante, River.
Bueno, la mirada de Charo lo está fulminando. Para seguir de cerca la evolución de esta relación, tiene que ir al Teatro Metropolitan,
sí,
¿verdad?
Sí. Vengan. Jueves 9, sí. Jueves 16 y jueves 23 de noviembre en el Metropolitan. Vamos a estar haciendo, es un barco llamado Loperman. Las entradas se sacan en PlateaNet. Se van a divertir, les juro, por mi vida. Y si no pueden, y si no les gusta, van a la puerta del Chacarinian y le piden la plata a Mauricio Dayo. Él hace eso.
Ese chiste no pasa.
Claro, se lo piden a él. Gracias por venir. Les amamos, los admiramos mucho y nos encanta que hayan venido posta.
Gracias.
Un placer enorme estar con ustedes.
Qué lujo. Gastronómico.
Esto no
e
sé, en otro lado, ¿eh?
Sí, no. Nunca visto. No, aparte, yo me comí una recién y deliré.
Estaba bien, estaba rica.
Sí, sí, pasan bocha de cosas.
Me encanta. Gracias. Gracias a ustedes. Adriana Ackerman, Charo López con nosotros a las 4 menos cuarto de la tarde. Volvemos para hablar de Boca y la final de la Libertadores con Agustín Domper.